Hoy domingo volvemos a contar con María Solano Altava, periodista y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Alipi, muy buenos días a todos los que nos estáis escuchando en esta mañana de domingo. Gracias.
Eso es, pues nosotros seguimos hablando de la información sanitaria y para aquellos que no tuvieran la oportunidad de escucharnos en el día de ayer, por resumir de alguna forma, hablamos de la importancia que tiene la aparición de las redes sociales como un canal más de información también en el ámbito sanitario, del papel que ha jugado las redes sociales en la información transmitida a través de ellas en el tiempo de pandemia, las ventajas y los inconvenientes que ello ha tenido, pero algo importante que nos comentaba ayer y que para resumir de alguna forma también en esta mañana de domingo es claro, saber que quizás antes los medios de comunicación éramos los que seleccionábamos los temas de información de salud que merecía la pena ser difundidos a la sociedad. Ahora esa tarea, digamos que no son tanto los medios los que deciden qué es noticia en el ámbito de la salud, sino que son las redes sociales y los propietarios de las redes sociales quienes manejan esa de qué se habla y de qué no se habla. Eso supone un riesgo, desde yo creo que importante, porque ellos no tienen el concepto deontológico y el precepto deontológico que tenemos o que debemos hacer en el periodismo, ¿no?
Es más, a veces detrás de ese ellos no hay nadie. Hay un algoritmo que fue creado, que los propios creadores del algoritmo reconocen que en un momento dado ya no saben ni cómo funciona ese algoritmo y que es el que establece lo que está bien y lo que está mal. Tradicionalmente en comunicación se hablaba de dos teorías, la teoría de del establecimiento de agenda, la agenda setting, y la teoría del goalkeeper, que hay un portero, ¿no?, que vigila qué es lo que entra y lo que no entra. Y nosotros teníamos y hemos tenido siempre mucho cuidado. Yo a veces les explico a los alumnos, debéis fiaros de los medios porque lo más importante que tenemos los periodistas, que coincidirás conmigo, es nuestro honor, nuestra palabra. Un periodista tiene que ser una buena persona, porque si no es una buena persona, dejarán de fiarse de él. Entonces, es fundamental para nosotros contrastar la información siempre que se pueda. Hay ocasiones en las que no se puede. Cuando empezaba la pandemia, por ejemplo, aquí en Onda Madrid, vuestro programa se adelantó en el tiempo, ¿no? Se adelantó casi un mes al momento en el que la pandemia se nos estaba yendo de las manos. La información que se tenía entonces, evidentemente, es limitada y sin embargo vosotros supisteis gestionarla de la manera más adecuada para con aquello que se sabía por ahora, bueno, pues poder extraer conclusiones. Entonces ese problema es gravísimo en redes sociales, porque cualquiera se puede convertir en emisor y ese cualquiera puede no saber cuáles son las fuentes adecuadas, no tener los códigos deontológicos suficientes y no tener los baremos éticos necesarios para saber que esta información en concreto, esta especialización, es particularmente trascendente.
Claro, cuando hablamos de esa información sobre salud en distintos ámbitos, lo comentábamos también ayer, nosotros tenemos que contar, los periodistas que nos dedicamos a esto, con las fuentes primarias de información, que son los sanitarios en este caso, las universidades, los centros de investigación, en todo el mundo. Y claro, eso no siempre es fácil y exige una especialización que se ha echado en falta en los últimos años y que no sé si desde el ámbito en el que tú te encuentras en la universidad, estás observando la importancia de, digamos, especializar a aquellos que así lo deseen en una información tan sensible como es la información sanitaria, ¿no?
La especialización es imprescindible. Es cierto que puede producirse con el paso del tiempo, es decir, a pensar que un joven universitario ya va a definir el resto de su carrera en una especialidad, pues quizás un poco apresurado, porque todos los que hemos ejercido esta profesión hemos pasado por muchas secciones y eso también ha sido enormemente enriquecedor para nosotros. Al final, cuando uno termina la titulación, pues se convierte un poco como en un gran ganador de trivial, ¿no? Que sabe de mucho. Siempre, de hecho, se nos da muy bien este juego a los que nos dedicamos a la comunicación, pero también hay esta famosa frase que se utiliza, ¿no?, para hablar de esta profesión, que es que tenemos un océano de conocimientos con un centímetro de profundidad. Y, sin embargo, a medida que nosotros avanzamos, nosotros siempre, de hecho, decimos a los estudiantes que en cuanto tengan un poco definido cuál es el perfil que quieren utilizar en su carrera profesional, aunque después pues cambien, es absolutamente imprescindible que se formen específicamente en esas materias. Puede ser una formación reglada, estudiando másteres después de otros títulos después de terminar su carrera, o una formación no reglada, pues leyendo mucho, preparándose muy bien. Pero la especialización es imprescindible porque nos ayuda a distinguir lo verdadero de lo falso. Y nos ayuda también, sobre todo, a comprender qué fuentes son fiables y cuáles no. Porque nos vamos a encontrar a muchas fuentes que quieren envenenarnos. Nosotros tenemos que pensar que en el periodismo siempre habrá quien intente utilizarnos para hacer llegar su mensaje con sus intereses, con sus objetivos al conjunto de la población. Y tenemos que ser muy cautos en este sentido.
Luego, más allá de que se diga la verdad o no se diga la verdad en los medios de comunicación sobre asuntos que nos importan a todos, como son los de la salud, está muchas veces en la utilización de las herramientas digitales, consultar en internet, pero no siempre somos lo suficientemente escrupulosos como para poner en valor la información que encontramos en internet para informar o para orientar a nuestros oyentes o a nuestra audiencia. Y es que, por ejemplo, podemos hacer referencia, buscamos un determinado estudio y no caemos en el detalle que a lo mejor ese estudio es de hace 10 años y que ahora está absolutamente superado por la realidad científica. Ese cambio permanente exige una, digamos, si acaso una mayor necesidad de especialización para saber contemplar que hay que actualizar conforme al día de hoy.
Bueno, de hecho, hay una labor fundamental del periodista. El periodista, evidentemente, no puede estar al cabo de todas las realidades. Un equipo de profesionales como el que trabaja en este programa, pues evidentemente está dedicándose al periodismo y no sería capaz de estar al tanto de lo que se acaba de conocer en neurociencia al mismo tiempo de saber qué es lo que se acaba de conocer en alergología, por seguir la línea del profesor Chivato. Pero puede tener el teléfono de los que saben lo que acaba de pasar en alergología y en neurociencia. Eso es muy importante. Para nosotros es muy importante el acceso a expertos que nos pongan en contexto aquello que estamos recibiendo. Hay que tener en consideración también, respecto a lo que mencionas, que en muchas ocasiones hay corrientes en la ciencia que nos pueden estar engañando, porque de repente, por ejemplo, un país decide dar más financiación en investigación a una línea concreta. Y eso hace que se publiquen muchas cosas sobre ese tema en particular. A lo mejor el tema no es tan importante, ni esa visión del tema es tan importante, pero el número de producciones científicas en esa línea puede estar distorsionando la realidad de ese problema sanitario.
Desde luego ese es un asunto que merece mucho la pena destacar, porque es cierto que puede inducir a trasladar a los ciudadanos informaciones que no están suficientemente contrastadas o que tienen un sesgo que no siempre somos capaces, si no estamos suficientemente especializados, en detectar y hacer lo posible para que la información que llegue a nuestras audiencias sea la más fiable posible. Y el ciudadano no siempre tiene claro porque, claro, igual que nosotros intentamos especializarnos en el ámbito de la salud, también hay personas que se especializan en saber cómo transmitir, por ejemplo, publicidad de la manera, en fin, que puede engañar a quien no esté suficientemente preparado, pensando que es una información, que es una noticia, y porque tiene forma de noticia y lo vemos en los medios impresos especialmente, pero resulta que es una publicidad enmascarada a veces. Y claro, hay que saber formar a los futuros periodistas, pero también a los ciudadanos y a las fuentes primarias de información en el ámbito de la salud, que son los profesionales sanitarios.
De hecho, en los profesionales sanitarios se está haciendo un esfuerzo enorme por mejorar su capacidad de comunicación. El CEU lo está haciendo, la Facultad de Medicina está haciendo grandes esfuerzos para mejorar esa comunicación con el paciente. Porque lo que tenemos que pensar es que cuando nos echamos las manos a la cabeza diciendo que la gente no debería ir a Dr. Google, ¿no?, a buscar información sobre lo que les acaban de diagnosticar, lo que tenemos que pensar es si no será en parte responsabilidad de aquel que vio primero al paciente y al no darle información suficiente sobre su dolencia le ha dejado con una enorme preocupación que de manera natural va a intentar satisfacer, y la única fuente que tiene para satisfacerla es precisamente ese internet donde hay de todo.
Claro, eso por parte de los ciudadanos que buscan esa información cuando no se les proporciona suficientemente o cuando se hace con términos tan técnicos, tan científicos, que son incapaces de traducir al lenguaje, digamos, de la calle. Pero de la misma manera que los ciudadanos, en fin, deben estar o deben conocer mejor la manera en que se comunican los asuntos que tienen que ver con la salud, seguramente los profesionales sanitarios y los científicos deberían saber qué parte de su comunicación o asumir qué parte de su trabajo diario, más allá de hacer un buen diagnóstico y establecer un tratamiento, seguramente sea trasladar una información correcta y que sepan manejar habilidades de comunicación que no se enseñan en las facultades.
De hecho, hay una cuestión muy interesante y es que en medicina la digitalización ha avanzado enormemente y hay muchos elementos que son informativos. Por ejemplo, tenemos al paciente encamado y tiene los familiares lo ven con un montón de cables, ¿no? Y todos esos cables están dando una información súper sofisticada a un ordenador central que están viendo fuera de la habitación de donde está el paciente, pero el paciente y su familia no tienen nada de información, porque antes por lo menos pitaba un cacharrito en el que alguien más o menos avezado podía ver si le estaba subiendo o bajando la tensión, pero ahora ni eso. Entonces, esa información es muy relevante porque no solo es relevante la información mala, para una persona que está enferma también es relevante la información buena. La evolución ha sido muy buena hoy, sus constantes vitales están muy bien, no se preocupe, está mejorando. Y luego, en la búsqueda de información en Internet, es verdad que hay personas que están buscando un autodiagnóstico, pero también muchas personas buscan una información que a veces no se da en la consulta de los médicos, que son efectos secundarios, consecuencias, cómo tratar con este problema. Es decir, usted ya me ha diagnosticado el cáncer y se lo agradezco mucho, me va usted a salvar la vida con unas terapias estupendas que ha elegido precisamente para mí, siguiendo unos protocolos adecuadísimos, pero no me ha dicho qué me va a pasar mañana y pasado y al otro. No me ha dicho que el día en que yo me sienta fatal porque esté muy cansado, es normal y no tengo que preocuparme. Entonces, a veces es la información sobre el día a día, la información que no fluye entre médico y paciente, porque el médico ha hecho lo correcto, realmente ha diagnosticado esa grave enfermedad y ha hecho lo correcto, ha solventado el problema con las terapias adecuadas. Pero ha faltado la información de la vivencia de lo que hay detrás, ¿no? Y que esa vivencia se la va a llevar el enfermo a casa y no va a saber cómo lidiar con ella.
Y hay otra cuestión no menos importante cuando hablamos de la comunicación en salud, hablando o centrándonos de forma muy especial en los profesionales sanitarios, y es saber si las futuras generaciones tienen asumido que parte de su trabajo, más allá de la investigación propiamente dicha, sea contar en qué están investigando y trasladarlo a la sociedad que está apostando y poniendo dinero para que ellos sigan invertir en investigación, y al mismo tiempo para que los médicos entiendan, o las enfermeras o los biólogos entiendan, que parte de su trabajo es divulgar ese conocimiento científico y hacerlo de la mejor manera posible a través de los medios y en la consulta con los pacientes cuando toca, ¿no?
Es que la divulgación es fundamental, porque si no, no se entiende el mundo, no puede estar separado en dos, ¿no? La calle y lo que se hace en un laboratorio, lo que se está haciendo en una universidad o lo que se está haciendo en un centro de investigación. Esa divulgación es fundamental, pero tenemos que también tener cuidado con un detalle que lo mencionaba antes el doctor Chivato, el emotivismo. Hay que tener mucho cuidado porque, como hemos dicho en alguna ocasión y comentamos ayer sábado, hay un problema muy grave, y es que las redes sociales utilizan eso que llamamos el mercado de la atención. Entonces, ellos saben que necesitan recabar nuestra atención. Para recabar nuestra atención tienen diversas vías para hacerlo, pero una que funciona muy bien en la actualidad es eso que llamamos el exceso de emotivismo, ¿no? Nosotros conseguimos mucha más atención, sí, para hablar de una enfermedad rara. Personalizamos en un caso concreto y contamos la historia de una persona que la está padeciendo, que si hago un informe muy elaborado de esa enfermedad rara, de las investigaciones que se están realizando y del dinero que hay puesto en esa investigación. Puedo contar esos detalles, pero siempre con el nombre de una persona, eso que llamamos en comunicación el storytelling, ¿no? Porque es más cercano a mí. Pero claro, tiene una doble vara, y es que en ocasiones el exceso de emotivismo nos lleva a exagerar situaciones, a dar por hecho que un caso concreto avala todos los casos, a poner una situación específica como la única posible, y eso también es extremadamente peligroso.
Pues desde luego ese es uno de los riesgos que también tenemos en el ámbito de la comunicación en salud, desde los medios de comunicación, y que ahora podemos entrar en más detalle. María, a ver, cuidar la dieta informativa.
Hay un concepto que se utiliza mucho en comunicación, que es el de infoxicación, que es como una intoxicación de información, que es lo que estamos padeciendo. Y ahí ha mencionado Antonio, con mucho criterio, una cuestión muy importante, que es lo que se llama el infoentretenimiento, que es una mezcla entre información y entretenimiento, que intenta sacar escándalo de todo lo que es noticioso, con lo cual aún es más peligroso, porque no es lo mismo que una fake news. En el fondo lo que pasa es que hay una cierta cantidad de información que es relevante y verdadera, pero la manera en la que se está tratando es exagerada, no está contando con una muestra representativa, está poniendo el foco de atención en un elemento que no es relevante, y esto lo vivimos muchísimo en la información sobre temas de salud, muy especialmente en la información sobre temas de salud. La mejor manera, pues, es distinguir unos programas serios como este de unos programas que son puro entretenimiento y que han metido una fracción muy pequeña dedicada a la ciencia, que aparentemente es como de mucho criterio y en realidad no lo es.
Ajá. Perfecto, pues vamos a tener muy en cuenta, desde luego, ese aspecto que resalta y que merece mucho la pena tener presente, para que nosotros sepamos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible y que los ciudadanos también sepan cómo elegir el mejor trabajo, la información más acorde con la realidad de cada momento científico. Hablando del periodismo sanitario, de la importancia que tiene la especialización de la por parte de los periodistas para hablar de un ámbito, un área tan compleja, tan difícil, y para sobre todo traducir el lenguaje técnico al lenguaje de la calle, y por otro lado también de la importancia de que los profesionales sanitarios se adiestren en habilidades de comunicación, porque parte de su trabajo diario es saber comunicar su conocimiento científico y ayudar así a las personas. Y luego está, bueno, pues la naturaleza de una sociedad tan cambiante como la que en la que estamos viviendo. Y comentábamos antes si es importante saber diferenciar la paja del grano, pues como se ha dicho tradicionalmente en el ámbito de la comunicación de salud, saber diferenciar las noticias que son rigurosas, que son ciertas, de aquellas que no lo son, de las llamadas fake news. A veces resulta que, claro, lo que es falso es la fuente primaria de la información, que transmite la información, ¿no?
Así es que en realidad el problema de Internet es que cualquiera puede firmar como doctor y nadie va a validar que tenga un título detrás, y cualquiera se puede poner una bata blanca, se pueden comprar en cualquier tienda de todo a 100, de las que llamábamos de todo a 100, uno puede conseguir una bata blanca. Cualquiera puede disfrazar su página web con un elegante nombre que suene a asociación de investigación científica o a organización centrada en determinado problema. Y cualquiera puede rellenar esa página web con numerosos enlaces con apariencia muy rigurosa, que en realidad no lo son. Entonces, tenemos que estar particularmente alertas en este sentido, porque el problema es que la fuente puede ser fiable. El primer motivo por el que nosotros nos fiamos de algo es su credibilidad, lo que los griegos llamaban el ethos, ¿no? La ética del que. Entonces, si a mí me están dando argumentos suficientes para creerlos y yo no tengo vías para saber si esos argumentos son fiables, puede que caiga en el error.
Eso es importantísimo, como lo es también el hecho de que antes comentábamos de la importancia de, y lo comentaba también Antonio San José, a veces los medios tendemos a exagerar determinadas cosas en los titulares, en la manera en la que tratamos la información, y claro, habría que establecer y dejar claro que digamos que el ser atractivo o hacer una noticia sea atractiva para el ciudadano en el medio en el que cada uno se desenvuelva, no tiene por qué ir reñido con el rigor científico. Se puede ser riguroso y saber entretener también a los ciudadanos con esa información, y no sé hasta qué punto eso genera una situación de conflicto desde los medios, ¿no? Porque a veces, si queremos ser muy rigurosos, parece que tenemos que ser absolutamente aburridos, y no es el caso. Y por evitar eso, exageramos y a veces convertimos en noticia lo que es una anécdota.
El equilibrio es muy complicado, Alipia. El equilibrio es dificilísimo porque realmente un comunicador, un periodista, trabaja en el medio que tiene apenas milésimas de segundo para captar la atención de ese público y que no se vaya a la siguiente noticia o al siguiente contenido, sea cual sea. Y entonces realmente tenemos que utilizar esas milésimas de segundo para, sin mentir, atraer. Yo, me vas a permitir que utilice un ejemplo muy tonto que utilizo en clase porque los chicos jovencitos lo entienden muy bien, ¿no? Mis alumnos lo entienden muy bien. Pues una chica que viene el lunes a la facultad, viene con la carita lavada, con su vaquero y su sudadera, y el viernes se arregla, ¿eh? Se pone más elegante, se pinta el ojo, se pinta los labios. ¿Está mintiendo? No, está generando pues unos elementos muy interesantes que el lunes no ha utilizado. Pero no hay nada de mentira detrás. Sencillamente está ensalzando aquellos aspectos pues que mejor le vienen para captar la atención. Entonces, esto es un poco parecido. Nosotros tenemos que tener el equilibrio en la comunicación, en el periodismo especializado en salud, para atraer la atención del lector sobre un tema que le pueda resultar interesante, sin por ello caer en la tentación de contarle algo que no es cierto. Yo puedo titular con un texto hablando de los consejos para mejorar tu vida cuando estás tomando antibiótico, y puedo titular diciendo: este es el remedio infalible contra los problemas del antibiótico. No, el segundo titular, sin lugar a dudas, es exagerado porque no hay remedio infalible, y sin embargo el segundo puede ser atractivo y darte después una información precisa avalada por expertos en el tema.
Pues podríamos seguir hablando de esto, obviamente, no solo horas, días seguramente, y podríamos entrar en muchos debates, pero no tenemos tiempo para más, con lo cual habrá otras oportunidades para seguir comentando con usted esta situación, hablar del periodismo de salud en nuestro país y de los futuros periodistas que ojalá se especialicen y entiendan que la salud es un área particularmente difícil, sensible, y que merece la pena apostar por esa especialización. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos.